evidentemente, la noticia está en el Camp Nou, así que hasta allí nos vamos. Hola, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Raúl. Todavía buenas. Desde la cabina microfónica de este estadio en el que, como tú decías, acaba de hablar Luis Suárez al acabar el partido, en el que se han retirado ya los protagonistas.
Esas primeras declaraciones de Luis Suárez, vamos a esperar a ver si pasa alguno más por esa zona de entrevistas.
Ahora va un jugador del equipo italiano, creo que es Lorenzo Insigne, el que se encamina, y luego posteriormente en ese flash interview presumiblemente estará también Quique Setién para hacer su primera valoración de esta victoria sufrida, muy sufrida. Yo creo que también ha estado sufrida quizás por ese gol anulado a Messi, un poco en el límite. Dicen nuestros árbitros que ha estado bien el colegiado. No ha sido fácil de pitar el partido, decías tú, el gol anulado a Milik, el gol anulado también en a Leo Messi, y ese penal, los dos penaltis que ha habido, que en cierta manera eran, bueno, pues no muy claros, ¿no? Pero de haber concedido el gol de Messi, que era ya el 3-0, posiblemente ahí ya habría bajado los brazos el conjunto napolitano. Pero ese tanto al filo del descanso de Insigne de penalti en un error de Rakitic, sí es penalti también, se ve que mete la pierna y derriba a Dries Martens, se mete a un conjunto italiano que salió muy bien, y yo creo que apenas tuvo 15 minutos en la segunda parte en los que inquietó al Barça. A partir de ahí se equilibró el juego, el Barcelona volvió a poner las cosas en su sitio, contuvo los ímpetus de la formación italiana sin refrescos, no hizo ningún cambio en esa fase el técnico del equipo español, y sí hizo 5 Gennaro Gattuso, y ya sí en los últimos 7-8 minutos echó el resto con Milik en el terreno de juego, con Politano, con el Chucky Lozano, pero apenas ese gol anulado a Milik y poco más en el balance ofensivo del equipo italiano, que dice adiós a la Champions League.
¿Cómo está Messi? Porque hemos visto esa imagen que durante unos minutos ha sido de preocupación con ese golpe de Koulibaly, que la verdad es que ha sido un penalti como una catedral, pero la patada era importante.
Yo creo que hay que esperar a mañana, ¿no? Yo creo que hay que esperar a que el jugador pase 24 horas. En caliente, el jugador ha seguido. Ha salido en la segunda parte, que creo que es un muy buen síntoma. Conforme ha ido avanzando, ha participado más en el juego. Los primeros 20 minutos de la segunda parte estaba como un poco fuera de sitio. Pero bueno, habrá que esperar. La suerte que tiene el Barcelona es que ahora va a tener por lo menos unos días de descanso. Hasta el viernes no juega. Son casi 6 días, que le va a permitir no solo eso, recuperar a Busquets y Arturo Vidal, que no han podido estar por tarjetas. Posiblemente a Dembélé, vamos a ver en qué condiciones, y para tener 10-15 minutos, pero que podría ser otro revulsivo, y todo ello unido a que ni Semedo, ni el propio Messi, ni Griezmann, aunque hoy Griezmann ha estado muy flojo, han visto esa cartulina amarilla que les habría impedido. Así que ya tiene por lo menos 16-17 jugadores para afrontar el choque del Bayern de Múnich, que viendo lo que ha sido esta temporada, no es poco para el Barça.
No, desde luego que no. Saludo también a Víctor Lozano, esperando a que llegue aquí, que se tiene a esa sala de prensa. Vamos a estar ahora en esa sala de prensa. Vale, pues abrimos Sanedrín. Mientras tanto, saludo a Ernest Folk. Hola, Ernest, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Encantado de hablar contigo. ¿Qué tal has visto al Barça?
Pues mira, he visto el Barça en modo Messi. ¿Sí? Es decir, un Barça al que le bastan pocos minutos de Messi para triturar al rival. Y un Barça muy pragmático en modo Champions. Quizás no sea un equipo que enamore, pero he visto un equipo muy consciente hoy de lo que es la Champions, de lo que hace falta para primero pisar al acelerador y luego para frenar. Y he visto un equipo que me parece que si yo fuera hoy rival del Barça, me parecería un rival temible, con jugadores capaces de dar la puntilla y a la vez con capacidad de contención y de entender lo que es esta competición. Repito, igual el Barça no es el Barça romántico de otras veces, pero me parece que es un equipo que da síntomas de haber aprendido la lección de lo que es la Champions, y lo vamos a ver evidentemente en el partido decisivo ante el Bayern.
Lo comentaba también Alfredo, ha tenido esos minutos el Barça en la segunda parte, quizás hasta el minuto 65 o algo así, en los que hemos vuelto a ver esas dudas, ¿no? En la que de repente le dejaba el balón al Nápoles, le dejaba un poco hacer, también coincidiendo con los minutos en los que Messi estaba más alejado del balón.
Sí, es cierto que una de las características de este Barça de este año es que tiene graves desconexiones. Quizás la de hoy no ha sido grave, pero sí había un principio de desconexión. Pero bueno, me ha parecido que no ha sido una pájara como otras veces, que el Barça estaba muy confiado y que realmente yo no he visto en prácticamente ningún momento peligrar el marcador. Es cierto que el Nápoles ha tenido alguna ocasión, pero también es cierto que la sensación que daba el partido es que si el Barça pisaba el acelerador, marcaba un gol tranquilamente. Y también es cierto lo que dices, es decir, el Barça está más cómodo en función de cómo interviene Messi en el juego. Cuanto más interviene Messi, más seguro está todo el equipo. Pero yo creo que hoy el Barça ha enseñado claramente sus cartas en esta Champions, que es tirar de Messi en momentos puntuales, y esto lo hace un equipo temible, y luego, bueno, estar concentrados y no hacer ninguna tontería atrás. El Barça llega ahora a su, digamos, límite de los últimos años, que son los cuartos de final. Es ahí donde ha caído y ha tenido los grandes batacazos, y lo veremos claramente en Lisboa, que además es un formato a partido único, a tumba abierta, y aquí veremos si el Barça es capaz de superar su propio límite.
Totalmente. Os pregunto a los dos, también a ti, Alfredo, ¿este partido le da una bola de oxígeno a Quique Setién?
Sí, sí, evidentemente. Es que si no hubiera habido otro partido, ya no habría oxígeno, ¿no? Si el Barcelona hubiera hoy caído eliminado, Setién habría quedado fuera. Y yo estoy muy de acuerdo en lo que estaba diciendo Ernest. El Barça ha ganado tiempo, ¿no? Gana tiempo, recupera efectivo, recupera fichas, se rearma. Y yo creo que le faltaba eso, ¿no? El competir en este tipo de partidos. Va a tener tiempo de recuperación. Y es verdad que ahora mismo el Bayern de Múnich está en un gran momento de forma, pero yo creo que el Barcelona está creciendo y está muy mentalizado de que es una Champions muy atípica. Vamos a ver sorpresas. Estoy convencido de que lo que va a ocurrir en Lisboa no va a ser el fútbol de siempre. Primero porque es prácticamente una eliminatoria cada 3-4 días y no tienes tiempo de reacción, ¿no? Yo sí que creo que Setién ha ganado tiempo, aunque tampoco creo que mucho crédito de cara al barcelonismo, ¿eh?
Ernest.
Sí, es cierto lo que dice Alfredo. De hecho, ya no son eliminatorias, son finales. Son finales. Vamos a ver cómo responden los equipos, digamos, ante este formato de finales. Pero yo sí creo que en una final Messi es temible, en una final pues el escudo pesa y el Barça todavía tiene un escudo poderoso. Ojo, porque la victoria del Barça hoy vale doble para el barcelonismo. El Barça ha ganado y ayer el Madrid cayó eliminado. Esto vale doble. Y el barcelonismo hoy se rearma anímicamente. Y además yo creo que el Barça tiene ganas de imitar a Madrid, que es en una temporada muy mala, en un ambiente de crisis, pues estar ahí optando a la Champions. ¿No suena esto? Pues el Madrid esto lo ha hecho muchas veces. Y tengo la sensación de, tal como he visto hoy el equipo, el Barça tiene ganas de imitar al Madrid. Ser muy consciente de que está a muy pocos partidos de ganar el título más importante que hay en el mundo. Y mientras el mundo va diciendo que no se le merece, no está en su mejor momento y que este equipo está en crisis.
No juega nada.
Y el relevo generacional que tiene que llegar, una generación que no sé qué y tal. Ojo, porque cuántas veces hemos visto en el fútbol que mientras se hacían todos estos discursos, luego resultaba que el equipo se plantaba a la final. Esto al Madrid le ha sucedido muchas veces y ganaba. Entonces,
la sensación al final, Ernest, es que será lo que Messi quiera. A partir de ahí, oye, pues a tres partidos cualquier cosa es posible, ¿no?
Sí, pero yo he visto muy consciente hoy a Messi de esto, de que con tres latigazos en un partido basta. Digamos, esto lo aprendió muy bien Cristiano. La Champions es una competición de detalles, y todo el mundo puede hacer teorías de que si el equipo no juega bien no enamora. Yo hoy veía en las redes sociales muchas críticas, y algunas, por cierto, las puedo compartir, pero es que la Champions no va de esto. La Champions va de quién es más letal y de quién es más fiable. Y el partido de hoy era menos fácil de lo que parecía, ¿eh? O sea, el Nápoles.
¿Y tú crees que ahora además la gente va a exigir en el año de la pandemia un fútbol espectacular, un sello de marca? Yo creo que es unas condiciones especiales, ¿no? Por tanto,
sí,
hay que aclimatarse a eso, ¿no? Por cierto, estoy viendo la misma imagen que ayer se viralizó tanto, y es Gattuso hablando con Setién.
Sí.
Claro, no es lo mismo Zidane y Guardiola, pero también están los dos compartiendo un poco la conversación. Perdón, Ernest.
No, y luego, Alfredo, decías una cosa importante, que es Setién. Bueno, yo creo que Setién no está en esta ecuación, es decir, ni Setién ni se debilita ni se fortalece. Tengo la sensación de que esta plantilla va a tirar casi sola. Setién no es un elemento principal. Setién hizo un pacto con Messi ya hace unas semanas, en plena crisis de perder la Liga. Con este pacto basta para tirar hasta final de temporada. Y quien va a tirar del carro van a ser los capitanes y las vacas sagradas. Hoy Quique Setién ha hecho una apuesta en el once titular, digamos, con las vacas sagradas. Podría haber alineado a Riqui o a Ansu. ha decidido que no, que tiraba, digamos, de lo grueso que tiene en la plantilla, que ponía Griezmann, que ponía Rakitic, que no hacía, digamos, ninguna concesión a la galería, y un poco el mensaje es: bueno, vosotros, jugadores consagrados, mandáis, pues aquí tenéis y vosotros os apañáis, digamos, ¿no?
Pero con todo y eso, con todo y eso que es cierto, absolutamente, fíjate que hasta Griezmann se ha ido a 6 minutos del final, le han cambiado y ha puesto mala cara, pero el ostracismo de Ansu y de Ricky hoy, por los que ha pasado por delante incluso Monchu y hasta Junior Firpo, es verdad que son cambios tácticos, porque lo que pretende es fortalecer el mediocampo en una parte, en la banda derecha porque había entrado Politano, en otro caso con Junior Firpo, pero no haber utilizado a Ansu por Griezmann o por Luis Suárez, no,
y sobre todo hoy
y Ricky para el control del partido, que lo estaba demandando Bernardo Schuster en la retransmisión de Radio Estadio, para tener pelota, para tener balón, no sé, también es una pequeña decepción, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, Alfredo, yo creo que el partido pedía a gritos Ricky y Ansu, y además desde hacía muchos minutos. Es un poco incomprensible lo que ha tardado Setién en hacer un cambio, pero también te diré que Setién en estos momentos no atiende a la ideología. Digamos, una cosa es lo que piensa Setién, una cosa es lo que dice en rueda de prensa y otra muy diferente es lo que hace. Y me parece que en estos momentos es un entrenador absolutamente conservador y pragmático. Por cierto, se acusaba, como recuerdas, Alfredo, a Valverde de conservador. Y ahora mismo
Setién, le ha pasado por la derecha,
exacto. Entonces, bueno, me parece que Setién en estos momentos veo a un entrenador con poco margen de maniobra y las pocas decisiones que toma son absolutamente pragmáticas, conservadores
y desconcertantes, porque sí. Otro debate, fíjate, Ernest, perdona, Monchu juega el playoff y hoy está aquí, no dejan jugar a Ansu y a Ricky y son suplentes, claro, todo eso es un pequeño contrasentido, ¿no? Que le puede pasar factura de cara a su mensaje de utilizar la cantera, ¿no?
No, porque además, sí. Ernest, está claro que en un día como hoy, sin Arturo Vidal y sin Busquets, con ese banquillo en el que lo único destacado es, bueno, vamos a decir Junior Firpo porque pertenece a la primera plantilla, pero evidentemente lo que hay detrás es Ansu Fati y Ricky Puig, o por lo menos lo que le ilusiona a la gente y lo que está viendo como en la siguiente línea, que no lo utilices, pues al final también es un bajón.
Sí, yo creo que el cambio de Junior Firpo claramente iba en esta dirección. Voy a poner todo lo que tengo en el primer equipo. Y aquí, primer equipo, espabilaros y sois vosotros los que tenéis que sacar las castañas del fuego, ¿no? Luego, lo que estáis diciendo, tenéis razón, pero es que siempre ha habido una gran distancia entre las palabras y los hechos con Setién. O sea, él llegó con una ideología claramente a favor de la cantera y además proclamada y muy bien proclamada en rueda de prensa, pero luego no se terminó de traducir nunca. Y hoy básicamente le ha pasado lo mismo que le ha pasado desde que llegó, que es que no es capaz de defender a Ricky y a Ansu en el campo cuando sí que, bueno, cuando pone en práctica esta ideología en la rueda de prensa, ¿no? Es decir, que hay una gran distancia entre las palabras y los hechos. Pero me parece que Setién está agarrado claramente al no diría al resultadismo, sino al pragmatismo. Y como decía Alfredo, los cambios son absolutamente cortoplacistas en función de lo que ve en el campo en aquel mismísimo momento. Y no hay ninguna concesión a la gradería. Pero es que en tiempos de coronavirus, digamos, no hay grada, no hay público, nadie lo va a silbar por esto, claro. Nadie le va a decir nada. Como máximo está en las redes sociales y Twitter.
Que le da igual.
Pero,
o sea, que
no. Pero claro, esto le da igual y te diré que por suerte, porque
sí, claro,
ya tiene claro. Que mirar Twitter y ya sería faltaba, lo último, digamos, es lo que faltaba.
Aunque en este 2020 no descartamos nada, ¿eh?
No lo descartes.
Ernest, un placer, un abrazo.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego. Chao. Saludo a Santi Segurola. Hola, Santi, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo titulas la crónica del diario AS?
No, todavía no la he terminado, así que estate tranquilo.
Bueno.
Cuéntame.
¿Cómo has visto a este Barça en el que, bueno, ya decíamos ayer, ¿no?, que de repente nos da buenos minutos, de repente nos vuelve a dejar dudas? Hoy, evidentemente, lo importante era pasar y en la segunda parte ya, arrancando con un 3-1 y con esa ventaja, pues no esperábamos grandes cosas, pero hasta el minuto 65 sí que ha tenido algún claro oscuro.
Yo creo que se está pasando por alto un problema muy serio, no del Barça, sino del fútbol, que es el VAR, el arbitraje y todo lo que representa. Yo sinceramente creo que ha sido patético que Kakir, este hombre, haya merecido más minutos de foco televisivo que Messi. Que haya tardado cuatro minutos en enterarse que Messi delante de sus narices había recibido la patada del año.
Que era un penalti increíble.
Que haya visto con una celeridad tremenda una insignificancia de Rakitic. Creo que ha sido Rakitic el autor del penalti.
Sí, sí, sí.
Me ha parecido que ha sido todo lamentable. Una vez más, ha demorado el partido. Se han dado 5 minutos, se podían haber dado 10 en el primer tiempo. Es todo terrible. El gol de Messi ha sido una auténtica maravilla. Yo no sé por qué lo han anulado. ¿Qué ha rozado? Que me digan algo. Yo creo que ha sido un gol perfecto. Y además, ha acabado con, digamos que, era un gol que ponía al Barça en condiciones de una goleada escandalosa, porque estaba jugando muy bien y de repente en el último minuto esa insignificancia que sí ve y que no le han dicho nada por ahí en el VAR o en el VOR o donde sea, me da igual, pues resulta que es lo que ocurre, que te pone un 3-1 y entonces el Barça dice no voy a volar, no voy a estar porque tengo que cuidar esta ventaja. Por lo tanto, yo creo que este partido, medirlo futbolísticamente, hay que medirlo con algunas interrogantes. Primero, el Barça lo ha pasado mal los 10 primeros minutos y luego lo ha pasado muy bien durante 20-25 minutos.
Sí.
Hasta que el señor Kakir, que es un desastre, y el sistema, que es un desastre, y creo que todo este que están empequeñeciendo el fútbol, que lo están miniaturizando, pues han decidido que el partido correspondía más a un señor turco que pasaba por allí que a Messi. Y a mí, para mí, esto es una desgracia. Y luego podemos decir lo que queramos del Barça y lo que nos dé la gana. Ese partido estaba encadenado, tal y como se había puesto, por una goleada escandalosa del Barça. Con un gol maravilloso, que se lo han anulado a Messi, que me digan por qué todavía, quizá haya rozado la fibra del vello de no sé qué o lo que sea, me da igual. Pero creo que realmente es muy peligroso lo que está pasando, y el mayor problema es que la gente no se da cuenta. Estamos intentando jugar un partido sin juzgar al árbitro, sin juzgar a un sistema, sin juzgar al VAR, sin juzgar a esos señores que se esconden en un garito a centenares de kilómetros del estadio y que tal. Yo sinceramente creo que eso ha pesado muchísimo en este partido.
Más allá de este detalle,
no es un detalle, mucho más que un detalle.
Es un detalle, pero me refiero que más allá de esta parte del análisis, te pregunto por nombre propio, que es el de Antoine Griezmann. No le hemos vuelto a ver cómodo en el partido y sobre todo ante otra nueva oportunidad de reivindicarse.
Bueno, no está cómodo porque no ha estado cómodo durante toda la temporada y porque lo está pasando mal. Es un hombre sufriente que no encuentra su sitio en el esquema del Barça, que no encuentra su juego, que lo va perdiendo además, que sabe que hay una distancia sideral entre lo que se creía que podía dar Griezmann y lo que tiene ahora. Ahora digamos que hoy en este sistema le convierten en un correcaminos que va ayudando a los centrocampistas para esforzadamente, y eso se le valora cuando no se le fichó para eso. Ese tipo de jugadores hay miles en el mundo, y Griezmann no era un jugador, no parecía que era uno de esos miles de jugadores que abundan en el fútbol. Se pagó 120 millones por él. En este aspecto creo que Griezmann, aparte de tener un problema futbolístico, empieza a tener ya un problema de relación futbolística con sí mismo, con una pérdida de confianza enorme. No se atreve a casi nada, no tiene esa sensación de pertenecer a ese grupo de elegidos del Barça. ¿Por qué ocurre esto? Eso ya no me lo puedes preguntar a mí. Eso habrá muchas cosas que preguntar, pero que evidentemente está... ya en el partido frente al Valladolid se le vio que estaba claramente superado por la situación, y hoy también era un jugador, el más tristón de los jugadores del Barça.
¿Te ha sorprendido en la segunda parte no ver minutos para Ansu Fati y para Riqui Puig?
Yo creo que los entrenadores, muchos entrenadores se vuelven conservadores en este momento, le dan jerarquía a los expertos, a la experiencia. No lo sé, ayer vi a un chico de 20 años en el Manchester City, a Foden, contra el Real Madrid, en un partido vital para el Manchester City. Quiere decir que hay entrenadores que se atreven y hay otros que les cuesta más. Creo que De Jong ha hecho una buena primera parte, de todas formas. Por lo menos ha tenido una actuación esperanzadora. Pero yo creo que Riqui Puig y Ansu Fati también necesitan sentirse importantes. Y si no les metes en un partido de estas características, pues da la sensación de que se convierten más en un recurso que en otra cosa, más que en jugadores importantes. Y esto, cuando ellos han demostrado en el final de temporada, y Ansu Fati en muchas ocasiones, que han sido jugadores magníficos para el Barça. Yo creo que de las pocas buenas noticias que ha habido en el Barça este año, dos de las mejores, quizá las mejores, han sido el rendimiento de estos dos chicos. Pero claro, si llega un partido de estas características y no lo juegan, pues ellos mismos, yo creo que eso les empequeñece ante sí mismos, ¿no? Dicen, bueno, es que ni ahora que hemos jugado bien tenemos esta oportunidad, pues igual es que no somos tan buenos como creemos o no confiar en nosotros.
Un segundo, Santi, está hablando Quique Setién.
Objetivo cumplido, ¿no? El equipo ya está en Lisboa.
Sí, en realidad esto era lo que buscábamos, dar este primer paso. Y esperar después el resto de los partidos con la misma ilusión que hemos afrontado este. La realidad es que el equipo ha estado bien, muy bien, y se ha merecido la victoria.
Con susto inicial, ¿no? Porque la primera jugada con ese balón al palo de Mertens, ha habido ahí hasta el gol de Lenglet unos momentos de incertidumbre donde el Nápoles parecía que había salido mejor.
Sí, es verdad que los primeros minutos nos han comprometido. Este es un grandísimo equipo, no era fácil lo que hemos hecho, desde luego hemos tenido que defender con mucha intensidad y mucha exigencia, y la realidad es que es uno de los mejores equipos de Italia y lo ha demostrado hoy y lo lleva demostrando todo el año. Afortunadamente nos hemos sobrepuesto a esos primeros minutos, luego hemos controlado perfectamente, hemos tenido una primera parte muy buena, entiendo, salvo esos minutos iniciales, y luego la segunda, es verdad que ellos han tenido un poco más de protagonismo, han ganado espacio, pero tampoco nos han generado mucho peligro, ¿no?
En esa segunda parte te vas contento, te he visto mucho más gesticulante, incluso mucho más intranquilo.
No, bueno, tranquilo, es verdad que siempre estás pendiente de conservar esa ventaja, porque un segundo gol les hubiera puesto en una situación de euforia que seguramente a ti te hubiera comprometido más, y esperábamos poderlo defender como estábamos haciéndolo bien, ¿no? Hasta el final, ¿no? Pero es normal que uno esté un poco nervioso, claro.
¿Lo de Messi es el golpe y nada más? ¿O hay que esperar la evolución de la jugada del penalti que nos ha hecho estar pendientes de él en la recta final de la primera?
Bueno, yo le he visto bastante bien, tiene un golpe muy fuerte, supongo que no tendrá ningún problema, habrá que tratarlo y veremos a ver la evolución, pero no creo que haya problema.
Ya toca pensar en el Bayern, ¿le ves como el rival más fuerte de los que van a Lisboa?
Yo creo que todos los rivales van a ser fuertes, todos los partidos van a ser muy complicados. Este, desde luego, para nosotros también, igual que para ellos. Aunque es verdad que ellos han conseguido salvar esta eliminatoria con 7 goles a favor, creo. Y es un grandísimo equipo, ¿no? Pero bueno, también nosotros lo somos. Veremos un buen partido, seguro.
Quique, ha vuelto Artur a Barcelona y a falta de lo que diga el club de esa reunión con Abidal, ¿tú como entrenador lo ves reconducible para el equipo?
Perdona, es que no.
Artur, que si lo ves reconducible, utilizable para Lisboa.
Esa situación ya está hablada, no tengo nada que decir.
Lo último, te he visto hablar con Gennaro Gattuso, conversación amigable después de los piropos en la que os habéis dicho ahora después del partido.
Bueno, le he vuelto a felicitar ahora personalmente por el trabajo extraordinario que está haciendo, por la evolución que ha sufrido, que ha experimentado este equipo.
Al momento en el que
creo que tiene un mérito extraordinario, porque lo vas viendo domingo a domingo, como los jugadores están comprometidos, como cada día hacen muchísimas más cosas mejor de lo que lo hacían antes, y viniendo de un hombre como él, tiene un mérito desde luego extraordinario. Yo soy un fiel admirador de él, desde luego.
Quique. Pues ahí están las palabras de Quique Setién. Luego, si pasará algo en la rueda de prensa, nos lo cuenta Víctor Lozano. Ahora te pregunto por lo de Artur, Alfredo, Santi, la última. Esperábamos también ver esa noche de Fabián en el Nápoles y quizá nos ha dejado un poco fríos, ¿no?
Sí, no ha tenido importancia, no ha tenido presencia.
Tampoco
no
destaca. En la ida, Santi. Tampoco en la ida, ¿verdad?
Bueno, pero sí, pero ya no me acuerdo. Pasó hace tanto tiempo.
Hace tanto tiempo.
Pero para dos enfrentamientos que tenía de lucirse ante el público español, yo tampoco le vi en la ida, por eso te lo decía, ¿eh?
Sí, no recuerdo en aquel partido. No me gustó el Nápoles y no me gustó el Barça en aquel partido. Y me ha gustado el Barça del minuto 15 al minuto 42. Y me parece que Fabián pues ha sido una figura casi lateral en este partido, no ha tenido trascendencia. No, oye, yo creo que es un gran jugador, pero evidentemente no, hoy no ha tenido una actuación deslumbrante, ni mucho menos, ni una buena actuación. Esto pasa hasta en las mejores familias.
Pues sí, totalmente. Santi, tenemos una semana de fútbol apasionante. Lo disfrutaremos. Un abrazo enorme.
Bien, vale, hasta ahora.
Chao, chao. Alfredo, hablaba ahora aquí que se tiene sobre Artur. Decías una cosa que ya está hablada. ¿Qué ha pasado en la previa? Porque evidentemente no se le puede dar más bola, o por lo menos pensar que Artur vaya a volver a vestir la camiseta del Barça en lo que queda. Pero ¿qué ha pasado antes del partido?
Bueno, evidentemente lo que quiere decir con la cosa hablada es que ya no tiene remedio, claro. que él no cuenta con Artur. Ha sido muy lacónico también en la respuesta. Hoy nos ha sorprendido la información de que Artur quería venir al partido, que iba a venir, y de hecho le han grabado los compañeros entrando pues aproximadamente una hora y cuarto antes del partido. Decía que quería estar con sus compañeros. El club le ha advertido que no podía entrar. Razones, dos. Una, que todavía no tenían los resultados del PCR que se había realizado en el día de ayer, que confirmaban que pudiera estar en la zona con el resto de los compañeros en la grada. Y la segunda, y también de peso, porque en este estadio la Generalitat solo ha permitido hoy entrar a 350 personas. Ayer, por ejemplo, en la grada de prensa del Etihad había bastante más prensa que aquí. Pero aquí, sin embargo, se dijo que solo eran 350 personas. Tuvieron que empezar a recortar, y entre los 350 estaban no sé cuántos futbolistas, la gente de seguridad, los responsables del VAR, que estaba incluso dentro del estadio, y no figuraba en el protocolo Artur, no estaba dentro de esa lista. Hubiera generado también un problema. ¿Que se pudiera haber intentado activar alguna cosa para que Artur hubiera entrado? Sí. Pero también te digo una cosa, Artur estaba en Brasil, ha llegado en la víspera del partido, claro, porque quiere resolver el tema, cuando no ha trabajado con el resto de sus compañeros, ha desviado la atención. Yo creo que le hace un flaco favor al equipo. O sea, ahora mismo su situación ya es secundaria. Debe dejar tranquilidad en el entorno, que trabaje el grupo y que no pasa nada. O sea, que no me parece que sea un tema ahora prioritario, o que él deba alborotar más este tema, porque el resto de los compañeros están centrados absolutamente en el tema de conseguir la clasificación a los semifinales y, por supuesto, ganar la Liga de Campeones. Y termino rápidamente con otro apunte. Me comenta Alberto Pereiro que, por lo que se ve en televisión, yo no lo he visto porque estaba pendiente de Luis Suárez, pero que Manolas sí ha ido a darle la mano a Messi, y Messi le ha hecho un gesto y le ha dicho que no. Hubo unas declaraciones de Manolas festejando su gol, alegrándose, y en la prensa italiana como gran héroe. Y Messi es de los que olvida, perdona, pero no olvida. Y hoy se ha ido. Afortunadamente vamos a ver que esté bien. Mañana el equipo empezará ya a preparar y a pensar en el Bayern de Múnich. Pero yo creo que la recuperación de Busquets, de Arturo Vidal y la presencia de Dembélé, que a lo mejor en semifinales ya llega con más ritmo, le pueden dar por lo menos más movimiento a este equipo, que a un partido solo y con Messi puede hacer de todo, ¿no?
Eso está claro. Viernes, Fútbol Club Barcelona, Bayern de Múnich. Será ese
en directo en el Radio Estadio.
Por supuesto. Un abrazo enorme.
Luego en el transistor, Raúl.
Ahí estaremos. Chao, chao.
Otro para ti, hasta luego.
Las 11:30